Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauque Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Un saludo muy especial a todos y a todas las personas que nos escuchan en directo aquí en Consultorio Jurídico del programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. También a los que nos escuchan en directo a través del Real Audio en nuestra dirección www.unicauca.edu.co. Y también un saludo especialísimo a todas y a todos los que nos escuchan también en diferido a través de los podcasts que usted puede encontrar en nuestra página web de la emisora www.unicauca.edu.co/emisora. El tema de hoy, como les habíamos prometido hace 8 días, la ley 1773. Hace 8 días hablamos de la ley 1774 del 6 de enero del 2016, que habla de la nueva reglamentación en términos de protección animal y las multas y las obligaciones que tienen las localidades, las oficinas municipales, los gobiernos regionales, de crear albergues, de crear espacios necesarios para la protección de los animales callejeros, perros, gatos. Y en este sentido tengo que dejar un clic antes de comenzar con la ley 1773, y yo les había prometido que hoy podíamos tener una información adicional a través de la política pública que pudiera tener la alcaldía municipal, y nos hemos encontrado con una sorpresa que ni en la Secretaría de Salud ni la División de Control de Vectores dentro del programa decenal de salud, que es una de sus funciones de que a nivel regional se haga el control de enfermedades transmitibles por vectores, pues tienen con claridad qué hacer en relación con la ley 1774. También tratamos de indagar en la alcaldía, en la Secretaría de Gobierno o alguno de los funcionarios que nos pudiera decir qué política, qué situación iban a asumir frente a esta nueva reglamentación, la ley 1774 del 6 de enero de 2016. Y lamentablemente tengo que informar que por ahora ninguno de ellos me pudo dar una información precisa, un total desconocimiento en relación con estos procesos. No es una denuncia, solamente estoy reflejando algo que verdaderamente encontramos en nuestro ejercicio de poder traerles a ustedes una información veraz, real y oportuna. Y hablando de las informaciones veraz, reales y oportunas, pues un saludo a los periodistas en el día de su celebración, el 9 de febrero pasado, que precisamente el alma mater, la Universidad del Cauca, les hizo un homenaje en el Paraninfo de Caldas. Pues un saludo muy gratificante, muy afectuoso a todos ellos que se dedican a esta labor de la comunicación, a esta labor del periodismo en Colombia, que es el Día Nacional del Periodismo en Colombia. Entrando ya en materia, hablemos de la ley 1773, recordándoles a ustedes que pueden recuperar también un primer programa que hicimos en el mes de diciembre, cuando les informamos que estaban a puertas de que se sancionara por la Presidencia de la República esta ley dictada por el Congreso, y que efectivamente se firma en enero de 2016, y es la ley que modifica los artículos 116A del Código Penal, Ley 599. Y ustedes me dirán, doctor, ¿pero qué trata esta ley? Pues, damas y caballeros, es una ley que elevó a la categoría de delito las lesiones personales causadas con agentes químicos, ácidos o sustancias similares. Precisamente, ya podemos decir que esta ley 1773 integra un artículo, el 116A, en el capítulo de los delitos contra la vida y la integridad personal, como un delito consistente en el que se le cause daño al cuerpo o a la salud usando para ello cualquier tipo de agente químico, álcalis, sustancias similares o corrosivas que generen destrucción al entrar en contacto con el tejido humano, y la prisión que incurre en un mínimo de 150 meses 150 meses. Eso son más de 10 años para las personas que pueden dividir pues 150 meses entre 12. Son cerca de los 11 años de prisión como mínimo. Esa es la mínima. Y un máximo de 240 meses y una multa de 120 a 250 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Con un agravante este tipo penal, y es que cuando se cause deformidad o daño permanente o pérdida parcial o total o funcional de un órgano o un miembro en sentido anatómico, pues la pena será de 251 meses como mínimo a 360 meses de prisión y multa de 1.000 a 3.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y si la deformidad afectara el rostro, la pena se aumentará hasta en un tercio, tanto del mínimo como del máximo. Hasta en un tercio. El parágrafo de este artículo 116A que se adiciona, es decir, que se crea este tipo penal nuevo, indica que en todo caso, cuando se proceda a la medida de seguridad en contra del imputado, la duración de esa medida de seguridad no podrá durar y no podrá, en términos técnicos, ser inferior a la duración de la pena contemplada en el artículo. Se crea también un grado de tentativa del delito, dado el concepto de peligrosidad de la conducta. No de peligrosismo, que es una cosa que no hay que hablar de ella, sino de que el delito genera un alto impacto social y por lo tanto también la intención de causar el daño sin lograrlo. Es decir, el lanzarle la sustancia a la persona y esta la esquiva o se interpone un objeto o alguna otra cosa y no se causa el daño, pues eso es una tentativa. Tuvo la intención de causar el daño y se interrumpió por cualquier causa, y esa tentativa pues obviamente está regulada por el artículo 27 del Código Penal en la parte general de cómo se habla de la tentativa. Esta figura como un amplificador del tipo penal. Se elimina el artículo 113 de la ley 599/2000, pero modifica esta ley, la 1773 de 2016, modifica el artículo 358 de la ley 599, que habla de las sustancias peligrosas. Este artículo tiene que ver con un capítulo que habla de lo que generalmente se conoce como la Ley 30 o el Estatuto Nacional de Estupefacientes, que creó estos delitos contra la salud pública como un delito de mero peligro. Y de mero peligro porque es que la contención, el almacenamiento, la fabricación, el transporte de estas sustancias u objetos peligrosos por sí mismo implica un daño latente y se anticipa el daño sancionándolo, porque impone que el que ilícitamente haga estas actividades, y por eso es un tipo penal pluriofensivo, y es el que ilícitamente importe, introduzca, exporte, fabrique, adquiera, tenga en su poder, suministre, trafique, transporte o elimine sustancia, desecho o residuo peligroso, radiactivo o nuclear, o ácidos, álcalis, sustancias similares o corrosivas que generen destrucción al entrar en contacto con el tejido humano, considerados como tales por tratados internacionales ratificados por Colombia o disposiciones vigentes, incluirán una pena de prisión mínimo de 48 meses como mínimo, que significan 4 años, a 144 meses y multa de 133.33 a 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Esta pena señalada anteriormente enunciada se aumentará hasta la mitad cuando, como consecuencia de algunas de estas conductas de almacenamiento, tráfico y todas las demás que hemos citado, se produzca liberación de energía nuclear, elemento radiactivo o gérmenes patógenos que pongan en peligro la vida o la salud de las personas o sus bienes. La ley crea un inciso segundo del artículo 68A del Código Penal que tiene que ver con la prohibición de excarcelación o los beneficios que tiene la persona y por lo tanto no habrá libertad para aquel que cometa este delito. Hablamos del artículo 68A de la ley 599, que son los famosos subrogados penales. Entonces hay una prohibición expresa que este delito no es excarcelable ni tiene el beneficio de la libertad condicional, aunque sí algunos de sus elementos sustitutivos. Y un artículo quinto de esta ley es que la víctima y el médico tratante tienen derecho a conocer el expediente, que debe ser suministrado de inmediato por la Fiscalía o Medicina Legal a su médico tratante y a la víctima, para que éste pueda adoptar el proceso y el mecanismo de tratamiento para la recuperación de la víctima y evitar un daño mayor. Esto porque muchas veces la víctima va a solicitar copias de las cosas en otros tipos de delitos y obviamente Medicina Legal en muchas ocasiones, dada la reglamentación que existe, porque no lo hacen, Medicina Legal no lo hace por capricho. Cuando usted va a Medicina Legal y pide un informe médico legal para efectos de un delito, pues ese informe no se le entrega a la víctima, sino que se va y se le envía por el correo institucional al fiscal. Insistimos, esa posición de Medicina Legal no es una posición arbitraria, caprichosa, sino porque así está establecido en la ley. Es un concepto de reserva del elemento material probatorio. Pero en este caso sí hay una disposición expresa que cuando hay una víctima que ha tenido una lesión por un elemento corrosivo, ácido, álcalis o sus similares, pues la víctima tiene derecho a conocer de inmediato la información que obtenga Medicina Legal acerca del impacto y toda la información, y debe ser enviada de inmediato al médico y a la víctima para que éste pueda asumir los mecanismos de protección para evitar un daño mayor y poder asumir el tratamiento respectivo. Esta ley también le da en su artículo séptimo un plazo de 6 meses. Esperemos entonces que en el mes de julio podamos dedicarnos a ustedes un programa en el mes de julio de cómo es esta política pública que debe diseñar el Ministerio de Salud para poder tratar, manejar y otorgar una protección de atención integral a la víctima del delito con ácido, garantizándole de manera efectiva y eficaz la atención médica y psicológica integral que ella requiera. Esto porque sabemos que en los medios de comunicación, a través de muchas de las decisiones, y por eso hace unos días decían que al fin se había logrado esta ley y ya le daban algunos nombres por las mujeres actoras y promotoras de que los congresistas entendieran la importancia de esta ley. Hay muchas de las víctimas que han padecido esto y que el gobierno nacional no las había escuchado, y al menos a través de su testimonio de vida se ha logrado convencer al Congreso para que tramitara esta ley con mucho éxito y que hoy se conoce como la ley 1773, y algunos de ellos, insistimos, a través de los más media le dan unos nombres a estas mujeres valientes que estuvieron al frente de estos procesos. Ustedes pensarán que la información que les estoy dando no tiene ningún significado, pero le hemos preparado a ustedes una información adicional de carácter médico en relación con los procesos y en relación con estos compuestos químicos. Mire que la ley habla de compuestos químicos de carácter corrosivo o álcalis que produzcan lesión. Claro, estos nombres técnicos en cierto sentido aislado no le dan a usted una información adecuada. Pues bien, ¿cómo se clasifican los compuestos químicos? La primera situación de esta definición es que los compuestos químicos son productos peligrosos para la piel, la conjuntiva y la mucosa. Piel, el órgano más extenso que tiene el cuerpo humano. La conjuntiva, es decir, los ojos. Y las mucosas significa los conductos de la nariz y el esófago y la boca. Esos son mucosas que se clasifican en ácidos y álcalis. Son soluciones o sólidos ácidos corrosivos peligrosos cuando ellos tienen un pH, es decir, un grado de acidez igual o menor a 3.5, y los álcalis, que son generalmente líquidos o sólidos también, cáusticos son aquellos cuyo pH está comprendido entre el 11.5 y el 14.3. Hay compuestos inorgánicos más corrosivos, como el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, que muchas veces se emplean en conjunto con otros elementos para hacer fertilizantes, el fosfato, el sulfato de amonio, que producen y se emplean para hacer pinturas, pigmentos, rayones, para refinar petróleo, y en el laboratorio clínico y sobre todo se usan en gran escala en la producción hidrometalúrgica de la minería de cobre. Es el ácido fluorhídrico o ácido nítrico, el ácido selénico y el ácido crómico, que son agentes oxidantes que producen daño en la piel. Por eso la norma dice que cualquier ácido o álcalis. Hay algunas otras sustancias inorgánicas corrosivas, como son el cloruro de aluminio, el cloruro de calcio, el bromuro, el cloruro de zinc, el magnesio, el litio y otras sales que son derivados del bromo, como las sales de antimonio, el permanganato de potasio, los yoduros y otros derivados del yodo, como el cloruro de titanio y otros que producen lesión a la piel y las mucosas. Como ustedes ven, el amplio espectro de estas sustancias que son de carácter controlado, y por eso les vamos a decir a ustedes que a través de la resolución del Ministerio de Justicia y del Derecho, a través de estos conceptos, ha establecido en la resolución número 001 de 2011 una nueva lista de productos que son controlados. No son prohibidos, son sustancias controladas. Y en esa resolución, la 001 de 2011, establecen los requisitos para que usted no caiga en la ilegalidad. Allí le dicen cuál es la cantidad que puede utilizar mensualmente, en qué departamentos hay restricción para manejar el petróleo y sus derivados, los ácidos, las acetonas. Porque hay una lista de departamentos a nivel nacional a través del Ministerio de Justicia y del Derecho, donde se supone que según esas estadísticas que existe una amplia tendencia de producción de derivados de la coca y otros elementos alucinógenos. Por eso es importante recordarles que estos productos pueden generar lesiones por ácidos orgánicos. Todos los productos que hemos nombrado, casi todos ellos producen necrosis por coagulación, con escara dura que tiende a limitar la penetración en profundidad. Una característica es la coloración de la escara, como un dato importante para identificar el tipo de producto que se utiliza. Y la quemadura por ácido fluorhídrico, por sus características corrosivas únicas, es necesario describirlo muchas veces en forma especial como un ácido inorgánico débil, altamente indisoluble, y que además ese ácido fluorhídrico es probablemente el agente más corrosivo que existe en nuestro medio. Estas quemaduras por químicos como agentes causales de ácidos inorgánicos, los repetimos para aquel que entra en sintonía aquí en Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Y hoy estamos hablando de la ley 1773 del 6 de enero de 2016, ley que establece como delito especial en el artículo 116A lesiones por ácidos o álcalis como un agente corrosivo con una pena mínima bastante fuerte, no escarcelable. Entonces, agentes causales con ácidos inorgánicos son inorgánicos: el ácido clorhídrico, el selenio, el yodhídrico ácido carbónico, el ácido sulfúrico, el perclorito, el sulfónico, el ácido nítrico, o sea, todos los ácidos. Las sustancias inorgánicas, sustancia, por eso el tipo penal dice ácidos, álcalis o cualquier sustancia que produzca lesión de la piel, la mucosa o la conjuntiva. Y la sustancia no es ácido, sino sustancia. Es el cloruro de aluminio, el fósforo, el zinc, la aleación de sodio, plomo, manganeso y litio, el peróxido de hidrógeno, el permanganato de potasio. Y hay ácidos orgánicos como el ácido acético, el fórmico, el ácido cloridobenzónico y el ácido tioglítico. Y los álcalis que están dentro de esta lista para que por sustancias controladas por el Ministerio de Justicia son la soda cáustica, las álcalis, soda cáustica, hidróxido de calcio, cemento óxido de calcio, bromuros y derivados, el hidróxido de potasio y otros como el fenol, hidrocarburos aromáticos, la benzina, el querosene puro, el asfalto y algunos otros lubricantes producen lesiones de la conjuntiva, la mucosa o la piel. Todos estos es para explicar que el tipo penal es amplio. Es un tipo penal que abarca toda sustancia y por eso es amplio el concepto tipológico del artículo 116A. Toda sustancia que produzca lesión en la piel, la conjuntiva o las mucosas. Pero bien, vamos a poner como ejemplo, después de estos mensajes institucionales, cuál es la clasificación de esas lesiones y vamos a utilizar un espacio nomás, lesiones de la conjuntiva, es decir, lesiones oculares, y les vamos a informar esto para que ustedes sepan cuándo se enfrentan a este tipo de situaciones, qué hacer, cómo hacer y qué tipo de lesión y el grado de lesión impacta estos elementos adicionales o amplificadores del tipo penal. Continuamos con Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Hoy con la ley 1773 del 6 de enero de 2016, ley que introduce un tipo penal nuevo en el artículo 116A del Código Penal, ley 599-2000. Un tipo penal que constituye un avance en términos de crear y de atacar a aquellas personas que causan lesiones con sustancias corrosivas, ácidos o álcalis. Hacíamos correría por estos 5 artículos de esta ley 1773 y los grados o los tipos de sustancias corrosivas, ácidos o alcas que existe en nuestro medio de carácter orgánico o inorgánico. Y también al final del programa les decíamos que les íbamos a decir, como por vía de ejemplo, los tipos de lesiones que pueden producir y íbamos a escoger la conjuntiva, es decir, lesiones oculares, para indicarles cuál es el impacto que puede producir una sustancia de estas en el rostro, entendiendo que cuando la lesión tiene o afecta el rostro, pues hay un incremento hasta de un tercio de los mínimos y los máximos para la persona que cause el daño, ya sea el agente material o el instigador o promotor del delito. Pues bien, hay una lesión de grado 1 que es la lesión del epitelio corneal o conjuntiva no isquémica, es decir, eso cuando le cayó una chispita y alcanzó a echarse agua y le quedó roja la córnea. En términos de los médicos entenderán mejor esto que nosotros, que no somos conocedores de esa disciplina, pero es una lesión grado 1, que es una lesión un poco más baja. La lesión grado 2 ya es una lesión que afecta la capacidad de visión del ojo y es una córnea deslustrada, es decir, esa córnea que parece que estuviera rayada, estuviera opaca, visible del iris con isquemia del limbo menor desde un 33%. Es decir, la persona prácticamente queda ciega y a puertas de una operación. La lesión grado 3 es la pérdida epitelial total, estroma borroso, detalles del iris poco visibles, isquemia del limbo entre el 33% y el 50%. Y la lesión grado 3 de la córnea es la opacidad total de la córnea, con isquemia del limbo mayor al 50%, que en términos técnicos para un neófito en medicina como este servidor, pues es la pérdida total del ojo, es decir, le queda el ojo blanco, es un ojo blanco. Esa es una lesión grado 4 que está a puertas de la pérdida, porque ni siquiera podría ser candidato a una operación de trasplante de córnea o alguna otra cosa. De pronto hasta el grado 2 puede haber, cuando la lesión no supera el 50%, puede haber la posibilidad de un trasplante de córnea. Por eso estas lesiones son tan importantes y por eso la importancia de crear este delito. Y estamos poniendo, obviamente, por vía de ejemplo, este tipo de lesiones, este tipo de situaciones en relación con el manejo y el impacto que producen estas situaciones. Desde la medicina, entonces, y ya para terminar, existen dos tipos de lesiones o daños causados a la salud del paciente. El efecto agudo, en medicina se entiende el efecto agudo como el efecto inmediato. Inmediatamente la piel entra en contacto con la sustancia o la sustancia que es lanzada a usted, se llama efecto agudo. Y los efectos agudos que se manifiestan en el cuerpo son quemaduras, irritación de ojos, de piel, de vías respiratorias, asfixia, mareos, dolor de cabeza, etcétera, sufridos desde unos segundos hasta unos minutos después de la exposición a esa sustancia. Se dirán, pero es que el líquido no produce mareo. Sí, pero es que la sustancia corrosiva también puede estar en gas, en líquido, porque los gases, los ácidos y los álcalis, así estén en líquido, producen un olor fuerte, que marea, que produce dolor, que daña las vías respiratorias. Y ya para terminar últimamente, porque ya nuestro control Marte me está diciendo que corte, un último concepto. Los efectos crónicos, que son los efectos extendidos en el tiempo, es ya el efecto colateral que le queda, la secuela que le queda es el efecto crónico, como son las alergias, el asma, las enfermedades y lesiones respiratorias, enfermedades y lesiones del sistema reproductor, alteraciones hormonales, cáncer, aparecen unos días, meses después o incluso años después de la exposición a la sustancia y en general tras una exposición continuada o dosis bajas de las sustancias químicas peligrosas que componen los productos tóxicos que ya hemos nombrado. Pues bien, hasta aquí este programa de hoy. No se olvide que si le interesa y quiere volver otra vez a escuchar la información que este programa le ha suministrado, vaya a la página de la emisora de la universidad, www.unicauca.edu.co/emisora, va al link consultorio jurídico y busca en los podcasts esto, se llama Ley 1773, lesiones con ácido. Con ustedes Francisco Fulio en el Control Master y este es su servidor Jacob Cuellar. Nos vemos en 8 días. Hasta pronto.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio Jurídico, un espacio para usted.